¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos a Mundo Emprende en Es Radio. Y se nos empieza a terminar este mes de junio, que parece que va a ser el último mes de este estado de alarma sanitaria. Nos quedan muchos meses por delante, me temo, de alarma económica. Y sin embargo, que yo sepa, pocas o ningunas medidas se están anunciando para esta alarma económica que, en la que ya estamos inmersos y que me temo va a durar muchos meses, si no años, para que podamos recuperar el tejido empresarial que ya se ha perdido, el que se va a perder, y bueno, pues toda esa generación de riqueza y todos esos puestos de trabajo. Pero es que ahora mismo hay un momento de estrés y de incertidumbre para más de 1 millón de autónomos que ahora mismo tienen concedido el cese de actividad, que bueno, pues con ese cese de actividad tienen una pequeña prestación de unos 600 y pico euros, que además no tienen que pagar la cuota a la Seguridad Social porque lo hace la mutua. Y bueno, pues en esta situación de stand-by han podido mantener su negocio abierto con la actividad de alta en Hacienda y en Seguridad Social. Y bueno, pues en principio tenemos la esperanza de que sea tejido empresarial que no hemos perdido definitivamente. ¿Pero qué pasa a final de mes? Pues a final de mes, si no hay prórroga de ese estado de alarma, se acaban las prestaciones, se acaban las ayudas. Y 1 millón de autónomos van a tener que volver a pagar absolutamente todos los gastos, que ya lo hacían, ya lo han estado haciendo, han estado comiéndose los ahorros para pagar esa diferencia entre la prestación y los gastos fijos de sus negocios, que al final, bueno, pues han comido muchos ahorros. Ahora tenemos que volver a esa nueva normalidad en la que todavía los clientes no están consumiendo como consumían antes. Todavía tenemos, para muchos sectores, una economía fría, el turismo, todavía realmente no sabemos cómo se va a recuperar, la hostelería, bueno, pues muchísimos sectores que todavía tienen mucha incertidumbre, que no está resuelta, y lo único que tienen claro, lo único que sí saben ya, es que el día 1 de julio se van a acabar las ayudas. Y en ese momento, realmente, sí que podremos decir que hay muchos autónomos que se van a quedar solos, que van a tener que tirar, ya no sabemos de qué, porque ya se ha estado tirando de todo eso durante estos meses, para poder sobrevivir. Así que desde aquí, pedirle a las administraciones, pedirle al gobierno, que ya debían de estar trabajando desde hace 3 o 4 semanas para crear todas esas medidas que nos permitan recuperar la actividad económica, que no se ha hecho, que no se ha anunciado ninguna medida. Que ha habido propuestas como la de Ciudadanos de dar esa tarifa plana a todos los autónomos que estuvieran en cese de actividad durante 1 año. No se sabe nada, no hay propuestas, no hay medidas. El tiempo pasa y me temo que vamos a llegar al 1 de julio y vamos a estar sin haber hecho los deberes y sin tener ninguna seguridad de que vamos a poder remontar lo antes posible esta alarma económica que, como digo, me temo que va a durar muchos meses, si no años. Y empezamos ya con el programa de hoy y el sumario con Elena Zamora y Carla Huelamo.
Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Abrimos el programa de hoy con Sacha Michaud, cofundador de Glovo, una de las empresas con mayor crecimiento estos últimos años, que se dedica a la compra, recogida y envío de pedidos y que durante la crisis sanitaria del coronavirus ha puesto todo su esfuerzo para poder ayudar a quienes más lo necesitaban.
Hablamos con Ernesto Muñoz, director de Fellow Funders, firma independiente de financiación alternativa que apoya a pymes y startups en sus planes de expansión y consolidación.
Estará con nosotros Mónica López, una emprendedora que ha lanzado su nuevo proyecto empresarial en pleno confinamiento bajo el nombre de Bloom Gourmet, una empresa que propone agradecer y celebrar las ocasiones especiales con capazos hechos a mano.
De las ganas de descubrir nuevos caminos y hacer frente a nuevos retos, nace Earwaves, de la mano de Ricardo García y Jorge Campos. Es una empresa que diseña equipamiento de calidad para motivar a los atletas a probar el ya famosísimo CrossFit.
Para finalizar, nuestra amiga, compañera y experta Beatriz de la Iglesia nos dará los mejores tips para motivarnos y ponernos las pilas tras meses de confinamiento.
Y además, nuestro compañero y colaborador habitual, Ricardo Rodríguez, nos acompañará durante todo el programa con sus opiniones y preguntas.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Las nuevas tecnologías han traído consigo nuevos modelos de negocio de empresas de reparto a domicilio, que se basan fundamentalmente en esa plataforma y en esas aplicaciones móviles. Una de las empresas con crecimiento más asombroso es Glovo, una empresa que se dedica a la compra, recogida y envío de pedidos en menos de una hora a través de repartidores independientes, conocido como Glovers. En plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, Glovo puso toda la logística a disposición de las entidades público-privadas que trabajaban día a día con los colectivos más necesitados y vulnerables. De la misma manera, la startup catalana ha dado apoyo a distribución de comida, prestando el servicio de entrega a diferentes organizaciones implicadas en la lucha contra el hambre. Hoy está con nosotros Sacha Michaud, fundador del Glovo, un apasionado del mundo online que cuenta con varias empresas digitales fundadas ya desde hace tiempo a sus espaldas. Michaud es emprendedor con más de 15 años de trayectoria en el sector online en España y una extensa experiencia en crear compañías de éxito. Durante su recorrido ha fundado varias empresas y en el verano de 2014 se alió con Oscar Pierre para crear, en este caso, la empresa de la que vamos a hablar hoy, Glovo. Muy buenos días, Sacha.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Oye, en primer lugar, para que todos, aunque yo creo que ya os conocemos todos, os conozcamos un poquito mejor, ¿cómo nace Glovo? ¿Cómo ha sido esa evolución desde los inicios?
Bueno, como bien has dicho, yo llevo bastantes años en el sector digital, creí mi primera empresa a los 25 años, llevo cerca de 30 en España, y bueno, yo quería mirar todo lo que estaba pasando en el mundo que en inglés se llama on demand, que es temas bajo petición, que uh-huh. Obviamente empezamos con el mundo taxi, que fue empresas como Uber, empresas que revolucionaron un poco este sector.
Sí.
Y veía la oportunidad de hacer pues un proyecto parecido, pero en vez de para personas, para cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué útil sería pues tener una aplicación que puedes pedir lo que fuera en tu ciudad y te lo traeremos en minutos, ¿no? Y conocí a Oscar, que al contrario es mucho más joven y es su primer proyecto, y además volvía de Estados Unidos, donde estaba muy avanzado en estos temas, volvía a su ciudad natal, que es Barcelona, y me lo presentaron y él estaba con más o menos la misma idea, y le dijimos pues que no sumo al proyecto y lo hacemos juntos, y así fue un poco. Y lo lanzamos, la primera versión de la aplicación, al principio de 2015, en marzo de 2015.
¿Y desde el principio se entendió el concepto o al principio mucha gente os miraba raro? Porque realmente fue una revolución en nuestro mercado.
Sí, yo creo que hay dos partes. La primer versión del proyecto era al final dos botones de texto donde sí. Tú escribías, mira, me escribías libremente, vete a tal tienda y cómprame esto. Entonces es muy maravilloso porque realmente te deja una oportunidad inmensa de lo que, mira, literalmente tienes tu ciudad en tu bolsillo, ¿no? Pero no fue muy escalable y muy funcional y además no tenía un modelo económico atrás.
Sí.
Y plantamos la versión, la inicio de la versión 2.0, que es la base de hoy, que es incluir los comercios y sus productos dentro de la app con precios, etcétera. Entonces hace mucho más fácil pedido. Empezamos a trabajar directamente con los comercios, con un modelo atrás, de decir, mira, te vamos a promocionar, vamos a hacer marketing, vamos a digitalizar, pero también vamos a cobrar una comisión por cada transacción y así bajas también el precio de lo que paga el usuario para la entrega. Entonces aumenta el número de pedidos, ¿no? Cuanto más barato sea la entrega para el usuario,
claro,
más pedidos va a hacer porque menos coste le implica incrementar, ¿no?
Qué interesante que has comentado que, bueno, pues esa primera versión hubo que pivotarla, ¿no? Fundamental, ¿no? El estar dispuestos a pivotar para conseguir satisfacer una necesidad, más que enamorarnos de esa primera idea que igual hemos tenido para resolver un problema, sobre todo cuando nos damos cuenta que no es escalable, ¿no?
Yo creo que fue la típica cosa que se habla mucho esta tecnología y sobre todo en el mundo startup tecnología, pero creo que es muy importante, es, ¿no? Time to market. Era mejor lanzar un producto no perfecto, de hecho, sí, incluso claro, sin un realmente un claro plan económico atrás. De hecho, no tenía un modelo económico. Entonces, lanzar y estar en el mercado y creciendo y adaptar, que no lanzar algo más o menos alineado. Porque si habríamos decidido al inicio de 2015, mira, vamos a llenar la aplicación con partners, con comercios, con restaurantes, tendríamos que haber montado un equipo de ventas, empezar a convencer estos comercios. Mira, tenemos una, no tenemos usuarios, pero era muy complicado. Entonces decidimos, mira, vamos a arrancar con un producto bastante viral, porque la verdad es que la gente y los medios de comunicación, de hecho, nos ayudaron mucho.
Muy,
porque,
muy,
porque,
muy novedoso.
Bueno, porque sí, exacto. Y los medios de comunicación dijeron, qué buena idea, y empezaron a escribir sobre nosotros. Además, no teníamos presupuesto de marketing en aquel momento, no teníamos dinero. Entonces, nos empezaron a conocer por los medios, también en boca a oreja de los usuarios, y al final se podía crear tracción, crecer, y te da tiempo a desarrollar el modelo, lo que he dicho, Globo 2.0, que es realmente donde hay un, claro, un modelo económico atrás, donde facilita la entrega al usuario, donde baja el fee de entrega en vez de 5,50 a 1,90, entonces hace que más accesible a todo el mundo.
Claro. Bueno, pues la verdad es que son enseñanzas importantes que cualquier emprendedor pues tenemos que tener ahí en la cabeza, que bueno, pues no hay que esperar a tener ese producto cerrado, ¿no? Y teniendo ese producto mínimo viable para que lo podamos sacar al mercado y empezar a funcionar, pues a veces es suficiente para que después, eso sí, haciendo muy bien el trabajo y teniendo una visión estratégica importante, pues ya cerremos ese modelo de negocio. Tengo conmigo también a Ricardo, compañero.
Sí, con muchas ganas de preguntar a Sacha.
Pues venga, dale, dale.
Oye, Sacha, como experto en negocios de modelo online y un poco a raíz de lo que ha pasado estos últimos meses con la crisis del COVID, ahora se han puesto en boca de todos la digitalización, el trabajo, el teletrabajo, los modelos online. ¿España está realmente preparada para esto o el test de esfuerzo ha sido un fracaso y nos hemos dado cuenta que estamos aún teniendo que mejorar muchísimo para poder asumir este tipo de modalidad?
Bueno, encantado, Ricardo. Mira, yo creo que tenemos que ser realistas. ¿No? El fleco digital en España, digamos, no somos punteros, tenemos que reconocerlo. Tampoco estamos en la cola del mundo. Y creo que es muy importante esta reflexión, porque el crecimiento de la economía pasa por la digitalización y la tecnología, nos gusta o no, ¿no? Es una realidad. Uh-huh. Y cuanto más punteros seamos y más invertimos, más identificamos esto, más vamos a crecer y más riqueza económica. Y al final, si lo hacemos bien social también, vamos a generar. Y yo creo que en España, pues un ejemplo es, por ejemplo, la compra de supermercado online. Eso es un buen ejemplo que creo que
ha sido un gran fracaso, ¿no?
Sí, bueno, el COVID creo que cambia un poco los números, pero pre-COVID estamos hablando de cerca de 1%, bueno, menos de 2% del supermercado se compra online en España, comparado a países como el Reino Unido, que se está acercando al 10%.
Pero fíjate que yo en eso de la compra online, lo que me ha producido es una tremenda decepción, ¿no? Porque cuando de verdad el usuario ha dicho ahora quiero hacer la compra online porque no me queda otra, las grandes superficies no han sido capaces hasta meses después de poder ofrecer un servicio. De hecho, la mayoría los cerraron porque no eran capaces de atender la demanda, ¿no? Quiero decir que esto del COVID también ha puesto muchas cosas en su sitio, muchas cosas que creíamos que estaban...
Lo del test de esfuerzo, que realmente claro, pensábamos que estábamos preparados.
Fíjate las administraciones públicas, que se supone que todo estaba digitalizado y, bueno, pues nos hemos dado cuenta que no. Que cero, que se ha paralizado, ¿no?
Para mí es el típico ejemplo de una compañía que puede ser una gran cadena de supermercados y que literalmente como el 1% de sus ingresos es e-commerce, le dedican el 1% de su inversión, ¿no? Entonces, es un error catastral, porque lo claro. estamos viendo, pero además va a ser el segmento que más crece los próximos años. Entonces, es coger la oportunidad. Y además, si tus competidores están haciendo la misma metodología, quiero decir, invierto un 1% porque sí. es un 1% de mi inversión, me da más oportunidad a captar claro. este segmento. Yo creo que Mercadona es un buen ejemplo. Mercadona, pues, lo ha identificado y está apostando por ellos. Quizás tarde, pero...
Hombre, le ha costado dos meses, ¿eh?
En este sentido, yo...
Y un director de tecnología.
Sí, sí, yo quería incluso apuntar, no voy a dar marcas comerciales, pero marcas comerciales que han intentado, han aprovechado el COVID para lanzar mensajes de compra a través de nuestra tienda online, y yo vivo no en Madrid ciudad, pero muy cerca, 20 kilómetros, y cuando ponía mi código postal me decía, no llegamos hasta ahí. Y estoy hablando de una megamarca, ¿eh? No llegamos hasta ahí. Entonces, ¿para qué te gastas dinero? ¿Para qué haces publicidad? ¿O para qué dices que estás preparado, no?
Hombre, para los que vivimos en la gran ciudad.
Ya, pero quiero, pues no sé, no salgas sí. por televisión diciendo eso. Sí. Estoy hablando de televisión.
Oye,
porque no manejan ninguno de los elementos importantes de previsión de crecimiento, claro. Capacidad de crecimiento. No se ve el impacto que iba a tener esta crisis y no estaban preparados precisamente porque no habían invertido en las personas y la tecnología necesaria de que, si duplican las ventas, tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que es un claro ejemplo del...
Bueno, también hay que ser conscientes de que el ritmo antes del COVID era otro. Como bien has dicho, los números de entrada en ese sector online de la alimentación, bueno, pues el ritmo de crecimiento era muy 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 pequeño, iba creciendo, pero no era, claro, no es lo que llegó cuando llegó
sí,
el COVID.
Sí, perdón, solo un énfasis en esto, pero mira, en el caso nuestro, por ejemplo, somos multicategoría, hemos ido del lanzamiento. Y supermercado siempre ha sido la segunda categoría.
Claro.
Pero también hemos sido capaces en algunos países de durante el COVID multiplicar por 5 el volumen de pedidos en supermercado y poder ofrecer un relativamente buen servicio. Claro. Y estamos hablando de entregas no mañana o en 2 días, estamos hablando de entregas en media hora. Entonces, yo creo que es un tema de capacidad tecnológica, escalabilidad y apostar por el canal.
Y de diseño también, un poco tener bien diseñado lo que son los protocolos y las estructuras, ¿no? ¿A vosotros cómo os ha afectado sí. la crisis? ¿Ha sido un crecimiento importante? Entiendo que sí, en cuanto a demanda, pero ¿lo habéis podido asimilar de manera correcta o también os ha pillado en ciertos aspectos a contrapié?
Bueno, yo creo que primero lo que pasó, estamos en 22 países y también 4 continentes, entonces el momento del COVID en cada uno ha sido relativamente diferente, también el impacto, ¿no? 2 de nuestros mercados principales en el mundo, y son Italia y España, que son 2 de los países en Europa, bueno, diría afectado más por el COVID, entonces nos ha tocado en pleno. Inicialmente lo que pasaba en países con el lockdown o el estado de alarma es básicamente la gran mayoría de partners, tanto comercios como restaurantes, cierran completamente. Claro. Entonces, ni están abiertos por takeaway ni están abiertos para delivery. Poco a poco, como no se identifica como servicio esencial e importante, pues poco a poco van volviendo, ¿no? Mira, pues puedo abrir mi tienda y solo hago delivery y me salen los números. Entonces, poco a poco vuelven. Y luego lo que pasa es que hay muchos comercios que no les interesaba o no estaban en nuestra plataforma, o no les interesaba el delivery, punto, pelota, pues de repente ve que somos una manera, un bala de oxígeno y quieren darse de alta en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, en España mismo, durante el COVID, pues hemos tenido más de 1,000 partners nuevos, totalmente nuevos, que han pedido estar. Y luego dan cuenta de que realmente seguramente no están los niveles de facturación anterior, porque incluye, en el caso de un restaurante, pues incluye todas las mesas más el delivery. Sí. Muchas veces es un 10, un 20 o hasta un 30% de la facturación, pero nunca es mayoritario. Y se dan cuenta que los números, el volumen de facturación en la plataforma aumentan, lo que eran antes, pero obviamente no cubren las necesidades, pero también lo hacen con mucho menos personal, porque al final no están sirviendo mesas, no están, etcétera. Entonces, les sale rentable. Y esto es donde estamos ahora. Entonces, volviendo a la pregunta, inicialmente hay una caída en ventas grande.
Total, como todo el mundo, ¿no?
Como todo el mundo, y poco a poco va volviendo a la normalidad. Uh-huh. Y hoy día ya hemos recuperado los números pre-COVID y bueno, estamos, de hecho,
importante
encima. Bueno, pues, afortunado y creo que nos sentimos, ¿no?, afortunados, porque muchos negocios pues no tienen la misma suerte, ¿no?
Oye, no quisiera yo perder la oportunidad de tenerte aquí para, bueno, aparte del COVID, que es uno de los problemas que hemos tenido que afrontar y que más o menos ya tenéis encauzado, hablar de otros problemas que tenéis dentro de vuestro modelo de negocio, en este caso, pues por la legislación, concretamente por la legislación laboral o, bueno, pues por ese criterio que ahora mismo, por un lado, la administración quiere imponer, que es todo este problema que tenéis con los riders, ¿no?, con la figura de los riders como autónomos, como trabajadores, y bueno, pues ahora esas noticias de que hablan de que vuelve otra vez a esa campaña de endurecimiento de bueno, pues de este modelo, ¿no? ¿Cómo lo veis de aquí a medio plazo? ¿Creéis que se va a crear una legislación que no deje tantos agujeros ni tantas interpretaciones a la administración y que uno sepa a qué reglas atenerse? ¿Desaparecerán los riders autónomos? ¿Pasarán? ¿Es viable el negocio sin ese tipo de socio?
Bueno, yo creo que hay varios temas aquí. El primero, nosotros desde hace mucho tiempo estamos pidiendo, ¿no?, una adaptación o una claridad, porque también hay una regulación ahora que para nosotros lo entendemos que es válido. Simplemente que
sí, lo que pasa es que luego, como cabe la interpretación, pues sí, cada uno interpreta lo que entonces, quiere y ya no hay reglas del juego.
Entonces, lo que llevamos pidiendo hace mucho tiempo es una seguridad jurídica donde podremos operar con las ventajas para los trabajadores que están exigiendo, que es sobre todo flexibilidad y unas ganancias semanales, mensuales o por hora decentes. Entonces, yo creo que tenemos una suerte en Glovo que de nuestro tipo de compañía y el tamaño que hemos asumido, pues somos de los pocos que han nacido en Europa. Y en Europa los derechos sociales son súper importantes. Y yo creo que no, por tener un trabajador autónomo o más flexible que combinan diferentes trabajos, etcétera, no implica que debería tener menos derechos sociales. Y nosotros llevamos mucho tiempo pues diciendo, hay modelos interesantes como el modelo francés, que está trabajando y ha hecho una regulación precisamente para trabajar, que somos bastante a favor. En Italia también se está trabajando modelos donde se permite la flexibilidad, pero con más derechos sociales. De hecho, ya en Italia estamos pagando la seguridad social y nosotros pedimos lo mismo aquí.
¿Y aquí se está trabajando o no? ¿O simplemente...?
Yo creo que hay una situación extraña, que los últimos 2 años los partidos políticos han estado en campaña electoral y no han estado afrontando los problemas. Entonces, yo creo que, primero, es importante que haya continuidad política. A mí personalmente no es un tema de derechas e izquierdas.
Es un tema de estabilidad y de que se haga el trabajo para el que les estamos pagando, ¿no?
Y sobre
todo, legislar.
Sí, y sobre todo, si el legislador escucha a todas las partes. Pero lo más importante, escucha a las personas que están trabajando en las plataformas. Que la gran mayoría, 80%, quiere mantener la flexibilidad. No quiere un trabajo fijo. De hecho, muchos han dejado un contrato laboral en otra plataforma que es específico. No quiero mencionar nombres, pero
la plataforma todos sabemos quién es.
Y han dejado porque prefieren trabajar en una plataforma donde, primero, no tienen un horario, donde en general ganan más dinero por mes, por horas trabajado, y tienen esta flexibilidad que han demandado. ¿Por qué quieren flexibilidad? Seguramente porque están trabajando en varias cosas, porque están estudiando y en sus estudios no les permite tener unos horarios fijos, porque simplemente quiere una flexibilidad dinámica donde puede elegir si trabaja una semana 20 horas y trabaja otro 30 o 40. Entonces, es una reflexión también de una ciudadanía moderna que está moviendo a temas más flexibles, pero siempre y cuando no deberíamos perder los derechos sociales que tiene. Y no hay manera por no tener las dos cosas, en nuestra opinión.
Claro. Lo que pasa que, bueno, como decía Ricardo, por ahí por lo bajinis, lo que nos queda, ¿no? Entiendo que no vamos a tener una situación muy estable en los próximos meses, años, con esta crisis económica que viene. Vosotros, en principio, vais a continuar como estáis funcionando hasta ahora. Creo que judicialmente vais empate, ¿no?, en número de sentencias, a favor y en contra. ¿Cómo se puede vivir con esta incertidumbre?
Bueno, nosotros creo que primero estamos en 22 países, en 450.
Sí, me refiero a España, fundamentalmente.
Sí, pero España es un país, es el más importante, por eso nacimos aquí. pero la realidad de esta situación en 21 países no está, sorprendentemente.
Claro.
Entonces es un tema puramente que creo que algunos del establecimiento, los tradicionales, o del ven la plataformización del trabajo como una amenaza y no como una oportunidad.
Es que entonces, tú has dicho en un momento que no querías hablar ni de derechas ni de izquierdas, pero los partidos sí que os utilizan a vosotros como elemento arrojadizo. En su discurso, cuando les escuchas en campaña electoral, utilizan a la gente que quiere plantear nuevas maneras de relacionarse en el mundo profesional, que no son ni mejores ni peores, sino son nuevas y ajustadas a la nueva realidad, ellos utilizan como arma arrojadiza para ello. Y el problema es que aquí en España lo están haciendo, Sacha.
Correcto. A ver, yo no soy político, soy emprendedor. Yo supongo que tienen sus argumentos por utilizar esto en su discurso, tanto en campaña electoral como post. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, hacer las cosas bien. Que a mí, si a mí me dicen los partidores que son independientes, que prefieren el modelo flexible, pues vamos, ¿no?, a intentar mantener, uh-huh, cuanto más contento mejor. Yo creo que son dos puntos que les interesa, que es la flexibilidad número uno y coinciden con ingresos por hora decentes, que lo tienen, y también trabajar bajo la legislación actual que existe en España, que hay, lo que he dicho, diferentes interpretaciones, pero bueno, sí, nosotros estamos trabajando en nuestra línea, seguir creciendo, ayudando también a la gran mayoría de nuestros partners, que son comercios locales, que precisamente ahora,
claro,
están muy débiles, y generando riqueza en ambos lados. Se dice muy fácil, pero somos una comunidad que se nació en 2015. Tenemos más de 1.500 empleados, tenemos más de 50.000 repartidores activos.
Fíjate.
En la plataforma. Son personas ingresando dinero gracias a Glovo cada mes en el mundo. Tenemos cerca de 25.000 partners, comercios, 90% comercios locales, que es de pymes con uno o dos establecimientos. Entonces, se habla muy fácil, pero hemos hecho algo grande en cuatro años. Y miramos lo que hacemos bien, y analizamos las cosas que podemos mejorar y vamos en ello. Pero algo pues, estamos generando actividad económica positiva en todos lados.
Pues Sacha, yo primero daros la enhorabuena por este proyecto, que no hace falta que lo digamos aquí, es reconocido mundialmente por lo que estáis haciendo, que ahora mismo en la situación en la que estamos de alarma económica necesitamos a todos los emprendedores generando riqueza y puestos de trabajo, y pedirle desde aquí, lo pido yo, a la administración que haga el favor de hacer su trabajo, de legislar lo que tenga que legislar, que las condiciones estén claras y sobre todo que no pongamos ahora mismo, menos que nunca, palos en la rueda para los que estáis generando riqueza y puestos de trabajo, porque va a ser fundamental en los próximos meses y próximos años para que todos pues podamos mantener esa calidad de vida que teníamos antes de esta crisis y podamos crecer y, bueno, pues como decía, generar más riqueza para toda la sociedad. Muchísimas gracias, Sacha.
Bueno, muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Que continuamos inmersos, los mercados y las economías de todo el mundo se han visto afectadas en mayor o menor medida. Y todo esto pues traerá cambios en la forma de lanzarse al emprendimiento, a la inversión, a la financiación. Hoy hablamos con Ernesto Muñoz, directivo de Fellow Funders, firma independiente de financiación alternativa que apoya a pymes y startups en sus planes de expansión y consolidación a través de la búsqueda de un modelo óptimo de financiación. Trabajan con cuatro movimientos para el apoyo de sus emprendedores, consiguen rondas de financiación y les ayudan a salir a nuevos mercados. Nuestro invitado de hoy, Ernesto Muñoz, es licenciado en Económicas por la University of East London. Empezó su carrera en el sector financiero trabajando en Bolsa de Madrid y Reuters, pasando por consultoras tecnológicas como Forrester y Gartner, donde ha ocupado puestos directivos. Muy buenos días, Ernesto.
Muy buenos días, Borja. ¿Cómo estamos?
Oye, háblanos de Fellow Funders. ¿Qué es y cómo funciona? Para situarnos.
Pues mira, Fellow Funders es un proyecto que nació hace 4 años. Fue entonces cuando conseguimos la licencia de la CNMV para operar como plataforma de equity crowdfunding. Y desde entonces, pues hemos ido añadiendo distintas actividades a nuestro quehacer diario. Y ahora mismo, pues tenemos cuatro unidades de negocio encuadradas dentro de lo que es el grupo Fellow Funders, ¿no? Siendo una de ellas precisamente la plataforma y otras que ahora os contaré un poquito más.
Voy a aprovechar para dar paso a mi compañero, a Ricardo Rodríguez, que como no nos vemos porque no estamos en sitios diferentes con esto del COVID, pues para que te sientas libre de preguntar a nuestro invitado.
Claro que sí, Ernesto, encantado de saludarte y te interrumpiré en algún momento para lanzar alguna pregunta.
Cuando quieras, Ricardo, encantado.
Oye, Ernesto, ¿a qué tipo de proyectos ayudáis? ¿En qué sectores estáis centrados fundamentalmente?
Pues la verdad es que somos, en cuanto a los sectores, somos bastante agnósticos. Nos da igual un sector farma, biotech, industrial, apps, cualquier cosa que veamos, cualquier proyecto que veamos interesante, innovador y con algo que aportar a la sociedad, encantados, ¿no?
Claro,
no
eso, nos gusta... eso te iba a preguntar. Entonces, ¿qué buscáis en un proyecto? Porque al final nuestros oyentes están ahora mismo diciendo, a ver si yo aquí puedo tener oportunidad
si
de conseguir financiación.
Aquí hueco, ¿no? Claro. La verdad es que tienen que ser proyectos que realmente aporten, ¿no? Aporten en el sentido de innovación, eficiencia, ahorro de costes, patentes sobre los cuales basar su proyecto. Uh-huh. Ese es el tipo de cosas que vamos buscando. No vamos buscando, ya os digo, tecnología por tecnología. A mí una app uh-huh. que me distinga entre el canto de un jilguero al de un pájaro de no sé qué no me vale de nada, ¿no? No lo veo como un proyecto viable. Tiene que ser un proyecto que realmente aporte desde el punto de vista de inversión, ¿no? Realmente.
Oye, y habláis de cuatro movimientos, ¿no? ¿Qué es esto de los cuatro movimientos?
Los cuatro movimientos, bueno, tenemos un grupo de marketing muy, muy potente. Y siempre que les dejas a los de marketing actuar...
Te la lían, ¿no?
Bueno, vienen con ideas maravillosas, ¿no? Los cuatro movimientos se refieren realmente a las cuatro divisiones que antes comentaba, siendo una de ellas la que originó todo el grupo, que fue la plataforma. Luego tenemos otra división que es Fair Value. Fair Value fundamentalmente lo que hace es trabajo de research y de análisis, o análisis y valoraciones, para todo tipo de empresas, startups y pymes. Tenemos otro que es Alternative Assets, y Alternative Assets lo que hace es actuar más como una boutique financiera al uso, operaciones de M&A, estructuración, reestructuración, asesoramiento, etcétera. Y una cuarta que es Capital Markets, y Capital Markets es una sociedad que es asesor registrado del MAP y listing sponsor de Euronext, con lo cual podemos sacar a cotizar empresas tanto al MAP como a Euronext e incluso tenemos
claro, eso...
un acuerdo.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que os dedicáis y bueno, pues sois buenos, ¿no? En esto de coger empresas pequeñas, ¿no? Y sacarlas a cotizar en el MAP o en el Euronext internacional, ¿no? Una parte
sí.
también muy importante para...
Así es. Realmente nuestro objetivo es ofrecer un servicio 360 a todas las empresas, ¿no? En el sentido de que pueden venir inicialmente con una ronda pequeña para financiarla a través del equity crowdfunding y terminar sacándolas a cotizar a un MAP o a un Euronext. Ese es el objetivo. Y entre medias poder ofrecerles todo tipo de servicios y productos que les ayuden a crecer, ¿no?
Ernesto, en todo este... veía en vuestra web esta mañana cuando la analizaba que en el análisis de proyectos en los que vais a entrar, ¿dónde os sentís más cómodos? Ya sé que has dicho que no os da igual el sector siempre y cuando... sea monetizable y sea rentable. Pero en cuanto al importe de la inversión, ¿qué sois más? ¿Seed capital? ¿Sois para tramos, para un segundo o tercer tramo? ¿Buscáis salidas en tercer, cuarto año? ¿En qué parámetros movéis?
Vamos a ver, nosotros igual estamos haciendo rondas pequeñas. Para nosotros rondas pequeñas pueden ser en torno a 250, 200 sería el tramo más bajo. Para un seed, para una empresa que esté con un modelo de negocio ya maduro o empezando a madurar y que esté ya monetizando, esa sería, digamos, la ronda inicial. Y podemos acabar haciendo rondas de entre 2 y 5 millones, que es lo que nos permite la ley hacerlas a través de la plataforma, 2 si es con inversores minoristas y 5 si es con inversores acreditados institucionales, donde podemos preparar una ronda pre-IPO, una ronda previa a salir a cotizar. Uh-huh. Y entonces, ya os digo, podemos abarcar ese tipo de, desde una empresa que puede tener una valoración por debajo del millón hasta una empresa que puede tener una valoración superior a los 100 millones. Uh-huh. No tenemos en ese sentido, no tenemos tampoco ninguna cortapisa, ¿no?
Bueno, pues Ernesto Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de radio, por habernos presentado Fellow Funders y, bueno, pues a todos nuestros emprendedores que aquí tenéis un posible partner financiero que nos pueda ayudar a conseguir esa financiación que necesitamos en nuestro proyecto y, bueno, pues que lo que están buscando no es tecnología por tecnología, sino proyectos que de verdad aporten y, bueno, pues en nuestra mano estará el que les podamos presentar una propuesta que efectivamente sea interesante para ellos y, bueno, pues recordemos que hay diferentes opciones para la financiación que podamos necesitar. Muchísimas gracias, Ernesto.
A vosotros, muchísimas gracias a todos.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Todos los emprendedores son valientes, pero nuestra siguiente invitada es una emprendedora con la valentía elevada al máximo exponente. Y es que Mónica López ha lanzado su nuevo proyecto empresarial al mercado en estos momentos que vivimos en España, coincidiendo con las primeras fases tras el confinamiento y con la economía aún medio paralizada. Ha lanzado Bloom Gourmet, una marca con la que la emprendedora propone agradecer y celebrar las ocasiones especiales con capazos hechos a mano, llenos de cosas ricas y productos especiales que nos hacen, bueno, pues eso, sentir bien. Bloom Gourmet es un e-commerce online que ofrece distintos tipos de, como decíamos, capazos personalizables y opciones ya preparadas para momentos únicos. Corazones rotos, recientes mamás, cumpleaños, animar a amigas de, bueno, porque están en esa situación de bajón, o agradecimientos, o bueno, pues para una inauguración. Muy buenos días, Mónica.
Buenos días, muchas gracias por tus palabras, Borja.
Oye, en palabras de emprendedora y fundadora de Bloom Gourmet, ¿qué es esto exactamente?
Bueno, es una empresa, es una tienda online en la que ofrecemos capazos, como decías, capazos artesanos hechos a mano y llenos pues de productos ricos. La idea es, bueno, hacer llegar una sorpresa o un regalo a quien lo reciba, alegrarle el día y además, bueno, pues mantenerlo contento con productos Gourmet, con productos de productores cercanos, de productores que realizan pues sus productos de forma artesanal.
¿Y cómo surge la idea? ¿Al final es una necesidad insatisfecha? ¿Tenías que tú realizar uno de estos regalos y no veías cómo? ¿O realmente pues has visto que hay un hueco en el mercado?
Bueno, fue de forma muy así, ¿no? Tenía una amiga que inauguraba un piso y entre todas las amigas pues decidimos que me encargaría yo de hacerle el regalo y bueno, y pensé que mejor forma que hacer pues un capazo y llenarlo así pues de productos gourmet que sabía que le gustaban. Pues entonces sí, ese capazo dio lugar a otro.
Ese encargo sí que te ha salido, ¿no?
Me ha salido, sí, la verdad es que mira, tengo que agradecer a mis amigas que me hicieron este encargo, así que a partir de aquí pues que ha nacido la empresa, ¿no? Ha nacido Bloom Gourmet. Y bueno, esto pues a partir de este pues salieron diferentes encargos y entonces al final pensé, bueno, pues quizá esto es una idea de negocio que podría tener salida.
Claro, ahora estás en ese momento de agradecer a las amigas. Ya veremos dentro de unos años que esto del emprendimiento ya sabes que es como una montaña rusa y igual las tienes que ir llamando para decirles cuatro cosas. Oye, te aprovecho para presentarte a mi compañero, a Ricardo, que lo tenemos también al otro lado.
¿Qué tal? Hola, Ricardo, muy buenos días. Oye, a mí lo que me ha dejado el de la presentación de Borja me ha dejado así como impactado sí. Que tenéis productos para corazones rotos. ¿Quién es?
¿Estás en ese momento, Ricardo, o qué?
Yo hace ya 14 años que tengo el corazón roto y no me ha llegado ningún capazo.
¿No? Igual es el momento. No, bueno, es simplemente es a nivel anecdótico, por si sí. Hay alguna amiga cuando le han roto el corazón, esto es muy de amigas, de ir todas en manada sí. A su casa, ¿no? bueno, pues con Nutella, por ejemplo, o con galletas, bueno, para intentar, ¿no? Para ver Sexo en Nueva York, unos cuantos capítulos, sí, sí. Alegrarnos, tomar una copa de vino y mira, y olvidarnos por un rato, ¿no? De esa situación que a lo mejor pues es dolorosa, que a todos quizá nos ha pasado alguna vez y que bueno, que no hay nada mejor como un grupo de amigos, una botella de vino y un poco de chocolate para poder sobrellevar la situación.
¿Y cómo se te ocurre poner en marcha este negocio justo ahora? ¿Lo teníais ya preparado y con el tema de la alarma sanitaria tuvisteis que pararlo y ahora termináis de lanzarlo? ¿O se ha creado durante esta alarma económica?
No, lo teníamos todo planeado. El lanzamiento, de hecho, lo teníamos ya todo planificado para después de Semana Santa. Y justo nos cogió...
Menudo bueno, chasco, ¿no?
El confinamiento. Es que es eso, sí, lo teníamos eso todo preparado y la verdad es que bueno, es un comercio online con lo que podíamos haber seguido, pero valoramos la situación, nosotros claro, dependemos claro. mucho de todo el comercio online, ¿no? Con lo que necesitamos una empresa de mensajería, con
y logística,
la que trabajamos
todo.
Habitualmente, uh-huh. exacto, entonces decidimos que no queríamos poner en riesgo a nadie, que lo parábamos todo, esperábamos a ver cómo iban las cosas, que bajaran los riesgos, que tuviéramos mayor seguridad, uh-huh. a nivel global y bueno, y desde hace ya unas semanas pues decidimos que bueno, que pensábamos pues bueno, que la situación ya estaba no solucionada obviamente, pero bueno, estaba un poco más reconducida, el riesgo había bajado y teníamos las medidas necesarias para que todo se hiciera con seguridad.
Oye, ¿qué aceptación habéis encontrado? ¿Cómo ha sido esos primeros días?
Muy buena, muy buena. La gente, la verdad es que, bueno, el feedback que tenemos nos hacen llegar a través de redes sociales, a través del email, de contacto a través de la web, es muy positivo. Creo que además estamos en una situación en la que necesitamos buenas noticias, necesitamos que nos alegren, necesitamos bueno, salir un poco de esta nube gris, ¿no? Que hemos tenido encima durante todos estos meses y
vamos,
cualquier noticia que sea buena es positiva.
Que necesitamos un capazo bien lleno de productos gourmet, ¿no?
De productos ricos. Sí, además, creo que en este confinamiento todos hemos ganado un par de kilos.
Entonces, o sea, que no importa, claro.
Entonces, bueno, pues mira, si nos vamos a la buena vida, mejor que mejor, ¿no? Y qué mejor sí. que con productos además de calidad, claro.
Bueno, pues oye, Mónica, la verdad es que Mónica López, fundadora de Bloom Gourmet, un placer haber charlado contigo. Desde aquí, bueno, pues recomendar a nuestros emprendedores que se fijen en esta iniciativa, que si tienen que hacer un regalo, pues mira, aquí tienen una empresa que acaba de comenzar y que, bueno, pues que os va a atender seguro de la mejor manera posible. Y para los que estáis pensando en emprender, pues que veáis que cualquier idea, cualquier momento es bueno para poner en marcha un proyecto empresarial y bueno, pues que si hay que aplazarlo unos meses no pasa absolutamente nada, que lo importante es que lo hagamos con seguridad, que lo hagamos con las cosas bien hechas y bueno, pues que veamos si efectivamente el mercado acepta nuestro producto y podemos hacer crecer nuestro proyecto empresarial. Muchísimas gracias, Mónica López.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y felicidades, Mónica.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y al otro lado del teléfono tenemos de nuevo a nuestra amiga, compañera y experta Beatriz de la Iglesia, que bueno, pues nos dará los mejores tips para salir reforzados de esta difícil situación y en esta ocasión también hablaremos de la reivindicación y la motivación tras esos, perdón, de la reinvención y la motivación tras esos meses de confinamiento. Beatriz es coach, psicoterapeuta, trabaja con personas y con la manera que tienen de relacionarse con la vida. Como consultora del bienestar, se centra en el valor humano como capital fundamental en la empresa, en la familia y en cualquier sistema. Y además es autora del Guía Burros Coaching y del Guía Burros Cartas desde el Corazón. Muy buenos días, Beatriz.
Muy buenos días, Borja. ¿Cómo estáis?
Pues seguimos bien, confitados, como dices tú.
Confitados, seguís confitados, ¿no?
Sí, en fase 2, pero bastante confitados.
¿Empezando? Bueno, ya por lo menos nos han dejado salir un poquito, ¿eh? Que ya sí, estamos menos sí. confitados, menos mal. Menos
Ahora
mal.
Falta que se desconfiten las cabezas.
Y las carteras.
Y las carteras, sí, importante.
Sí, señor.
Bueno, ahora ya como la gente tiene tanta alegría por salir, yo creo que bueno, que tendrán alegría también por gastar y por consumir, aunque
pero,
bueno.
¿Pero tú crees que hay tanta alegría por salir? Hubo los primeros días, pero yo ahora veo otra vez, bueno, bastante comedido todo, ¿no? Veo mucha gente que no quiere salir.
Pues fíjate, curiosamente lo que dices, hay gente que sí que está como loca por salir, pero luego cuando hablas con algunos de ellos dices, oye, mira, es que me acostumbra tan a estar en casa que me da como un poco más de pereza.
Y además hay mucha desmotivación, ¿no? Hay mucha gente que, no sé, como que se había hecho ya un hueco en esta situación y ahora volver a enfrentarse a los problemas del día a día les cuesta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ponernos esas pilas?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú te has adaptado a un momento en el que todo lo de fuera era tan gris y tan feo y tan macabro, pues claro, tú estabas en tu casa, en tu zona de confort, y estabas un poco como diciendo, bueno, esto pasará, pero de momento yo estoy aquí tranquilo. Ahora que se plantea...
Pero además no olvidemos que este periodo para mucha gente ha sido la excusa ideal para procrastinar. Quiero decir que muchas de las cosas han quedado en suspenso. Y ahora volver a tener que tomar decisiones, ojo, ¿eh?
Ahora viene lo duro, porque cuando tú has salido de... Te has creado una zona de confort donde, como no podías salir, no pasaba nada porque no hicieras nada, claro. Ahora te tienes que replantear muchas cosas. Y la primera es, según está el panorama, ¿cómo actúo? Entonces ahora hay un golpe de realidad que es, tenemos que volver a una rutina o a una normalidad, aunque no va a ser normal porque a todos nos ha cambiado, y esa es la motivación de la que tú hablas, que ahora es el momento más importante para coger pila. También acompaña el tiempo, que es algo estupendo, oye, que ya al tener buen tiempo, quieres que no, al ser humano le afecta muchísimo en el ánimo.
Y a los españoles más, que estamos acostumbrados al solecito. Oye, pero danos unos consejos. ¿Qué podemos hacer nos vemos un poquito faltos de iniciativa, un poco apagados, sin las pilas necesarias para salir a comernos el mundo?
Pues yo os he traído unos tips que los deberíamos hacer todos, porque al final es lo que necesitamos todos, un poquito de motivación y el volver a coger una rutina, porque tú sabes que además el hombre es un animal de costumbres, hay que coger una rutina que es la que nos va a poner, porque la motivación no viene del cielo, o sea, es decir, no te pones y dices me motivo, la motivación como toda la vida es un trabajo que te tienes que plantear y decir, venga, me voy a poner una rutina todos los días y esto lo que me va a hacer es coger fuerza. Entonces, lo primero que yo os diría, que nada más levantarnos, después de las horas de sueño que bueno, ahora mismo tenemos tiempo para dormir, con lo cual hay que dormir bien, hay que descansar para que el sistema nervioso esté bien y todo esté en orden. Nada más levantarse, yo lo que aconsejo es que cada uno de nosotros nos miremos al espejo y digamos 5 cosas por las que estemos agradecidos.
Bueno.
Porque la gratitud es importante para estar en estado de abundancia. Si tú no te sientes agradecido, no te sientes merecedor.
¿Tú crees que es importante mirarse al espejo? Porque igual ya directamente lo que ves...
No. Es importantísimo porque esa manera de mirarte, te levantas y la primera toma de realidad es me miro al espejo y la manera de mirarme al espejo es decirme a mí mismo, pues mira, lo primero que me siento agradecido es por haber amanecido vivo, por tener una casa, por tener una familia que me quiere, por tener alimentos, por lo que sea. 5 cosas que te las vas a decir a ti mismo al espejo.
Venga, pues apuntado. Entonces, esas 5 cosas.
Si nada más levantarte conectas con la gratitud, ya tu estado de ánimo empieza desde una manera diferente. Así te levantas quejándote, que me duele, que el tiempo... Que... No.
Mírate, ¿qué hago yo levantado?
Exactamente.
Para lo que hay que ver.
Sobre todo por eso, porque la gratitud te conecta con el merecimiento y te anima. O sea, te sientes como ya en un estado de gracia. Vale, después de haber agradecido ante el espejo y a ti mismo lo que tú quieras, hay que mover el cuerpo porque llevas muchas horas ahí acostado, sin haberte movido nada. Entonces, yo aconsejo hacer, aunque sea mínimo 20 minutitos de deporte. Ya sea el que te guste el pilates, que te guste el yoga, que te guste la zumba, que tengas algún aparatito en casa para hacer cardio.
Bueno, salir a correr, que ahora podemos.
Salir a correr, que se puede.
Y que es gratis.
Y que es gratis y además también te conecta con el sol, que tiene una vitamina D, que es muy importante también para el sistema, para el ánimo, el conectar con la vitamina D y el nutrirte de esa vitamina. Y si no, hay una cosa que yo recomiendo que es maravillosa, que es el qigong. Te puedes poner en tu ordenador, en tu teléfono, en tu tele, un canal de qigong y es espectacular. Necesitas solo 20 minutitos para dar oxígeno al cuerpo, las articulaciones, el cerebro, para coger energía. O sea, 20 minutos de lo que sea, pero hay que mover el cuerpo para activarse.
O sea, lo primero, ¿vale? Agradecer. Segundo, ejercicio.
Mover el cuerpo, ejercicio, porque además cuando tú mueves se desentumece todo y empiezas ya como a coger otra energía, ¿no? Después, obviamente, nutrir el estómago, que llevo mucho tiempo también.
Esta parte ya me va gustando más.
Ahora hay que hacerse un desayuno, pero que es la comida más importante del día, porque si estamos bien alimentados, también tenemos una energía que nos impulsa a estar motivados. Entonces, un desayuno completo sería... Ahora mismo es muy importante tener vitamina C para combatir todos los virus que nos están acechando, los que puedan venir. Una buena dosis de vitamina C que lo puedes encontrar en el pomelo, en la naranja o lo que tú quieras, o en el kiwi. Después de tomar una fruta en un jugo o cruda, tomar pues tu barrita de tomate o tu croissant o algo que te dé un poquito también de sostenimiento,
¿no?
Con jamón o con un poquito de proteína o con pavo, y luego tu café o tu té o lo que tú quieras. Yo recomiendo también tomar nueces por la mañana, porque las nueces son pequeños cerebritos que tienen muchos omegas y que también nos hace que funcione mucho mejor la cabeza. Aunque parezca una chorrada así a priori, las nueces yo las considero que son alimento fundamental para el cerebro.
Bueno, pues ya
y
tenemos...
Y a cierta edad, el omega 3 es muy importante. O sea que un buen desayuno, y cuando tú ya te has agradecido, has movido tu cuerpo, estás con la energía, te has nutrido bien tu estomaguito y ya estás como, bueno, vale, pues ahora te vas a sentar con papel y boli y vas a ponerte 3 objetivos al día. Cortitos, no tienen que
para
ser
el día, o sea, cosas muy concretas.
Muy concretas, 3 tareitas que dices, a ver, hoy tengo que hacer, pues imagínate, X llamadas. Tengo que hacer, leerme este un capítulo de un libro. O me tengo que ver un documental de algo que me va a nutrir. O me voy a hacer un curso online de tal.
Qué importante es coger esos objetivos globales y trasladarlos a algo muy concreto que podamos cumplir en un día, ¿no? Porque si no, al final nos perdemos.
Pero tú sabes por qué. Porque en el mundo del coaching, ya sabes que es muy de objetivos, te pones objetivos que luego procrastinas porque son inalcanzables. Claro. Entonces yo digo, no te vuelvas loco ni loca. 3 careitas que digas, yo hoy, al final del día, voy a hacer un repaso y voy a decir, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué deberes me he puesto? 3. Vale, pues los voy a llevar a cabo. Y son 3 objetivos que a ti te impulsen o te motiven hacia el lugar donde quieres. Si es buscar trabajo, o es actualizar tu currículum, o es hacer llamadas, o es lo que te digo, ahora mismo hay muchos cursos gratuitos de online para hacerlos, o es leer algo que me lleve, lo que sea. Pero tú cada día tienes que acostarte diciendo, mis tareas las he cumplido. Por bueno, eso, pues, después de hacer las tareas, al final del día, que es muy importante esto, es voy a revisar si las he terminado. Y si las he terminado, me voy a premiar, Borja.
¡Oh, y qué bueno esto!
¿Con qué
me puedo premiar?
Pues mira, me puedo premiar.
¡Qué básicos somos, Ricardo!
Me puedo premiar pues con un vinito y decir, me voy a tomar un vinito por lo bien que lo he hecho. Me voy a dar un pasito y me voy a tomar un helado, una terracita. O,
¿y si no he cumplido, me castigo? ¿O tengo que ser comprensivo?
Aquí los castigos, ¿no? No hay nada. O sea, bueno, si no he cumplido, lo que yo aconsejo es que al día siguiente tienes más tareas. Tienes las 3 del día más la que hayas dejado pendiente.
O sea, que igual dentro de una semana la lista no cabe en un folio.
Lo importante es que por eso pongo, claro, por eso pongo 3 tareitas pequeñas. Es decir, cosas que puedas cumplir, que digas, son cosas que tengo claro que las voy a realizar a lo largo del día. ¿Por qué? Pues, porque luego va a llegar el final del día y me voy a dar mi gratificación. Si esto pues, lo hacemos durante 21 días, hecho, vas enganchando una rutina que te va manteniendo como tu motor en funcionamiento y en avance. Es decir, si tú cada día te coges tu agenda y dices al final de la semana, oye, pues he cumplido cada día mis 3 pequeños objetivos. Es una manera de sentirte orgulloso y decir, no estoy perdiendo el tiempo, estoy rentabilizando, a la vez me estoy cuidando y, oye, me siento muy bien física, psíquica y mentalmente, que es importante pues, tenerlo todo completo.
Beatriz, me parecen unos consejos que podemos poner en marcha cualquiera de nosotros a partir de mañana. Desde aquí le digo a toda la audiencia que pruebe, que los ponga en marcha y bueno, que nos vayan contando por redes sociales cómo les está funcionando estas tips de Beatriz de la Iglesia. Genial. Agradecerte estos tips y oye, que ya te iremos pidiendo más ayuda en los próximos programas.
Encantada de echaros un cable con lo que haga falta, ya sabéis.
Pues muchísimas gracias, Beatriz.
Un abrazo para todos y cuidaros mucho. Adiós, buen día.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Cualquier deporte ayuda a que los adolescentes aprendan la importancia de la disciplina y el esfuerzo. Además, fomenta la competitividad sana. Y bueno, pues sí que es verdad que a pesar de sus beneficios, pues muchos jóvenes no encuentran una actividad física realmente motivadora. De las ganas de descubrir nuevos caminos y hacer frente a nuevos retos, nace Earwaves, de la mano de Ricardo García y Jorge Campos, que encontraron su motivación en el CrossFit, un tipo de entrenamiento de ejercicios funcionales, constantemente variados, ejecutados a alta intensidad. Por ello decidieron crear, bueno, pues su propia marca de equipamiento de calidad para motivar a los atletas y, bueno, motivarles fundamentalmente a probar este deporte que para ellos marcó el punto de partida. Ricardo García es todo un experto en emprendimiento, en programación y estrategia empresarial y su compañero Jorge Campos es un amante del marketing, además de ser un experto en estrategias de marca y redes sociales. Muy buenos días, Ricardo. Creo que estáis los dos, ¿no? Ricardo y Jorge.
Aquí estamos, Borja, afirmativo. Muchas gracias por tenerme por aquí.
Oye, en primer lugar, me gustaría conocer la historia que os llevó a conocer primero este tipo de deporte y que más tarde pues os unió para fundar esta empresa, ¿no? Earwaves.
Bueno, antes de nada, aquí Jorge, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Y nada, bueno, yo personalmente había practicado CrossFit por primera vez hace aproximadamente 6 años, aquí en Madrid. Y bueno, me fui de viaje, me tuve que ir a otro país a vivir, pero me quedé con una sensación increíble. Es un deporte que me apasionó desde el minuto uno en muchos sentidos. Y más tarde, pues seis años más tarde concretamente, aquí en Madrid, pues volvería y conocería a Ricardo, que está aquí conmigo. Y bueno, y volví a retomar el CrossFit hasta el día de hoy, que vamos, en mi día a día prácticamente.
Bueno, y ese conocimiento de ese deporte es el que os unió para crear esta marca. ¿Y por qué decidís poner en marcha este negocio? ¿Que fue una necesidad insatisfecha que detectasteis en el mercado o realmente fue algo que os disteis cuenta que no existía por una necesidad pues propia?
Fue un poco una combinación de las dos. Al final sí que como sentimos mucho, al final todo el mundo que hace CrossFit es un deporte un poco secta, hablando mal pronto. Entonces es verdad que todo el mundo directamente, pues desde el minuto uno, empatiza mucho con sus valores, con el tema de competir contra ti mismo, con pues un poco nuestro eslogan de marca, que es salir de la zona de confort. Parece que eso la gente lo asume cuando hace CrossFit. Entonces esa filosofía nosotros es verdad que la intentamos trasladar o por carácter propio siempre la hemos intentado trasladar a otras facetas de nuestra vida. Y bueno, pues el hecho de empezar un proyecto fue también un reflejo de qué significa el CrossFit para nosotros. Entonces, al final, digamos, bueno, pues vamos a ligarlo con el CrossFit. Al margen de eso, también es verdad que es un deporte que está muy, muy, muy en auge. Desde hace pocos años, cada vez más, están abriendo un montón de boxes, la comunidad no para de crecer en todo el mundo y también vimos una posibilidad, que una oportunidad de negocio. Entonces, es verdad que era la fórmula perfecta para unir algo que nos gusta mucho, que encima tiene un trasfondo que con nosotros personalmente encaja mucho y así lo íbamos a vivir más, y sumado a eso, pues también creíamos que era una oportunidad económica.
Mi compañero Ricardo Rodríguez, que también lo tengo ahí al otro lado del micrófono.
Saludos a mi tocayo y a Jorge.
Mira,
yo entiendo, soy deportista, no practico CrossFit, uh-huh. Pero CrossFit creo que es más como una serie de disciplinas, ¿no? Agrupáis varias modalidades de deporte bajo un mismo paraguas. Y he visto, en lo que he podido trapichear por internet, que se puede practicar también en casa. ¿Habéis notado una subida importante en vuestro negocio estos días de confinamiento o gente que se haya introducido en el CrossFit a raíz de esta necesidad o de esta obligación de estar en casa?
Pues mira, sí que es verdad que es un deporte que es un poco una combinación de varias disciplinas. Por un lado, pues mucho ejercicio aeróbico de alta intensidad, sumado a gimnásticos, en barra, anillas y demás, y halterofilia, ejercicios con peso libre. Entonces es verdad que el entrenar en casa no te da todas las herramientas que necesitas para hacer un CrossFit de libro, digamos, porque no tienes una barra con 100.000 kilos en tu casa, pero como hay mucha parte de ejercicios funcionales, sí que es una disciplina que se pueden hacer con pequeñas adaptaciones, buena para entrenar en casa. Entonces, sí que es verdad que al margen de eso se ha visto bastante movimiento en redes sociales, pues de gente que proponía entrenamientos, gente que los hacía, la comunidad en ese sentido ha estado muy activa. Y nosotros sí que es verdad que hemos notado variaciones en, digamos, que nosotros al final lo que vendemos es material que usa el atleta en el box, como sean guantes, calleras, combas y demás. Entonces, lo que sí ha sido muy gracioso es que por el cambio de la tipología de entrenamiento, hemos visto que algunas cosas que son más, que directamente se utilizan en los gimnasios, en los boxes, han dejado de venderse o se paralizaron casi por completo porque eran algo muy relacionado al equipamiento duro que no tienes en casa. Pero sí que otras cosas, como por ejemplo las combas, que se pueden utilizar en casa, pues teníamos stock para un año y pico y se nos agotó en 6 días, para que te hagas una idea. O sea que sí, se ha notado bastante el cambio de paradigma.
El stock de un año en 6 días.
¿Ese sí, es sí, fue una locura.
Al final, lo hemos comentado muchas veces aquí, en estos momentos de crisis, pues hay que saber encontrar la oportunidad, y en muchos casos, pues donde no esperabas que hubiera una oportunidad, pues la hay, y en este caso, pues por ejemplo para este negocio, pues ha sido ese momento.
Unos buscando
mascarillas
y otros buscando combas.
Claro.
Fue, de hecho, no solamente nos pasó en España. O sea, en otros países de Europa, los que estamos presentes también, o sea, inesperado absoluto, que claro, había incluso países que ya lo veías venir, como allí el confinamiento y demás había comenzado antes, claro. Ya lo empezabas a notar y decías, ostras, que viene, bueno. Y vamos, lo que dice Ricardo, en un stop en un año prácticamente en 6 días.
Pues Ricardo y Jorge Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo. Os invitamos a otro de nuestros programas para que nos podáis seguir hablando de Airwaves y bueno, pues cómo habéis desarrollado este proyecto empresarial y bueno, pues cuáles son vuestras expectativas de futuro. Muchísimas gracias, Ricardo y Jorge.
A vosotros, muchas gracias.
Y nos quedamos sin tiempo para más. Recordaos que cada domingo de 7 a 8 de la mañana Mundo Emprende aquí en Es Radio y que bueno, pues las 24 horas del día en mundoemprende.com toda la información para los autónomos, para los empresarios y para los roamers. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Es Radio. Ideas claras.